El Instituto Guatemalteco de Educación Radiofónica IGER presenta su programa
El Maestro en Casa.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Esperamos que muy bien. Como siempre, es un gusto acompañarle en su estudio de cada semana. Esta es la semana 12 del curso de Ciencias Naturales del Grupo Utatlán. Cordialmente les saludamos, Freddy Val y Paola Estrada. ¿Qué tal, Paola? ¿Cómo estás?
Muy bien, Freddy, gracias. Lista para iniciar la clase. ¿Y usted? ¿Ya está listo en casa para aprender más sobre el mundo de las ciencias naturales? ¡Qué bueno! ¿Tiene ya a la mano su lápiz y regla? Recuerde que estos instrumentos son muy importantes para que usted pueda subrayar, hacer sus anotaciones y realizar sus ejercicios.
Así es. Hoy continuaremos estudiando sobre los reinos de la naturaleza. Recuerde que la semana pasada estudiamos el reino de las plantas. Hoy nos corresponde el reino animal. La portada se encuentra en la página 173. El tema del reino animal es muy amplio. Por eso, en el libro está dividido en dos partes: animales invertebrados y animales vertebrados.
Como puede observar, hoy estudiaremos a los animales invertebrados. Iniciemos escuchando los contenidos de esta semana.
¿Qué encontrará esta semana?
En Para Comenzar,
María Susana Hermes Calderón.
En el mundo de las ciencias naturales,
reino animal y animales invertebrados.
En A la ciencia por la experiencia,
fósil de insecto.
Y con estos contenidos usted logrará identificar los valores y actitudes de María Susana Hermes Calderón,
describir las características del reino animal,
identificar los grupos de invertebrados, esponjas, gusanos, moluscos, celenterados, artrópodos y equinodermos,
describir las características de los invertebrados
y elaborar un fósil de un invertebrado.
Y como siempre, al final aparece una línea en blanco para que escriba su logro personal. El mío es aprender más sobre los animales para protegerlos y conservarlos como se merecen todos los seres vivos.
Excelente, Freddy. ¿Y usted ya escribió su logro personal? Si no lo ha hecho, lo puede hacer después.
Ahora pasemos a la página 174.
Para comenzar.
Ahora conozcamos algo de los aportes de María Susana Hermes Calderón, Conservando la Vida. Escuche con atención.
María Hermes es una bióloga guatemalteca especializada en conservación y manejo de vida silvestre. Actualmente es miembro fundadora e investigadora de la Organización para la Conservación de la Naturaleza y Desarrollo Comunitario. Trabaja coordinando y desarrollando programas de educación ambiental popular, investigación biológica y manejo comunitario de recursos naturales en bosques tropicales y comunidades indígenas del noreste de Alta Verapaz. Su aporte más significativo es promover y poner en práctica modelos de conservación de la naturaleza participativos, inclusivos y sensibles al contexto social y ambiental de Guatemala. En una entrevista, María nos contaba: "Me gusta que todos los días de mi vida sean diferentes y que mi trabajo me permita estar en constante aprendizaje. Me encanta la paz interna que me da la naturaleza al estar cerca de ella y me hace feliz poder enseñar a las personas a valorarla, respetarla y usarla de forma responsable". Según la opinión de María, la educación tiene un papel transformador y liberador en la vida de las personas. Promueve el crecimiento humano y el análisis crítico, personal y colectivo. Es un regalo que permanece siempre. Nos permite ser dueños de nuestra vida, tomar decisiones conscientes e informadas, hacer propuestas y poner en práctica estrategias y acciones que generen cambios positivos en la vida individual, familiar y social.
Qué importante es todo lo que ha hecho esta bióloga en tan poco tiempo. Además, es muy cierto lo que ella dice acerca de que la educación es un regalo que permanece para siempre. Porque cada cosa que usted aprende es como que si le entregaran una herramienta más para lograr su desarrollo personal.
Así es, Paola. Muy cierto. El conocimiento es una riqueza que nadie nos lo puede quitar o arrebatar.
Así es. La sección a trabajar, realícela, por favor, al finalizar esta clase radial. Y lea con atención lo que tiene que realizar. Pasemos ahora a la página 175.
El mundo de las ciencias naturales.
En el apartado 1 encontramos el reino animal. Bueno, cuando usted ve un perro, un gato, una gallina o un ave, fácilmente los identifica como animales, ¿verdad? Aunque en apariencia sean muy distintos. Pues bien, a pesar de que son tan diferentes, estos comparten varias características entre sí. Veamos ahora cuáles son estas características en el apartado 1.1.
Veamos primero las características de la columna izquierda, de arriba hacia abajo. La primera característica de los animales es que son heterótrofos. Significa que se alimentan de otros seres vivos. Y ahí nos han representado claramente a un sapo comiendo algunas moscas.
Como a diferencia de las plantas, que ellas sí producen su propio alimento. Bueno, otra característica de los animales es que se desplazan. Esto quiere decir que se pueden trasladar de un lugar a otro, volando, reptando, que es lo mismo que arrastrarse, saltando, nadando o caminando, como los ejemplos que tenemos en las ilustraciones, un ave, un grillo y un cocodrilo.
La tercera característica es el hábitat. Los animales que viven en agua dulce o agua salada, como los peces, se les conoce como acuáticos. Y los que viven sobre la tierra se les conoce como terrestres.
Ubíquese ahora en la columna del lado derecho y continuemos con estas características. Todos los animales tienen células eucariotas. Esto quiere decir que todas sus células tienen núcleo.
Luego nos dicen que los animales se reproducen sexual o asexualmente. Asexualmente, eso quiere decir que no necesitan de un macho y una hembra, sino que se reproducen por regeneración, como la estrella de mar que podemos observar ahí en la ilustración. Un bracito de la estrella de mar se desprende y se desarrolla el animal completo. Por otra parte, la reproducción sexual puede ser de dos formas: a través de huevos, como la gallina, y se les conoce como ovíparos, y a través del vientre de la madre, se les conoce como vivíparos, tal y como vemos a la yegua en la ilustración.
Y por último, como característica de los animales, es que responden a estímulos internos y externos. Los estímulos internos son, por ejemplo, cuando un animal siente hambre o sed, pues busca su alimento o agua, como el caballito que está tomando agua ahí. Y los estímulos externos son el frío y el calor. Cuando los animales tienen mucho calor, buscan la sombra para refrescarse, como esa leona que ve ahí.
Por último, en esta página 175, nos dicen que el reino animal se divide en dos grandes grupos. Animales vertebrados, que eso lo estudiaremos la próxima semana, y animales invertebrados, que nos corresponde estudiar esta semana. Muy bien, ahora pasemos a la página 176.
Ahí está el apartado número 2, animales invertebrados, sin columna vertebral. Este grupo de animales es el más numeroso del reino animal. Ocupan prácticamente todos los rincones de la Tierra. No tienen columna vertebral. Esta idea es muy importante. Por favor, subráyela. No tienen columna vertebral. Por eso se llaman invertebrados. Eso también subráyelo. Algunos tienen el cuerpo blando, como la lombriz, y otros cuentan con una protección externa que se llama exoesqueleto, como el caracol. El exoesqueleto es un esqueleto externo, la misma palabra lo indica.
Ahora, El grupo de los animales invertebrados, a su vez, se clasifica en otros subgrupos, tal y como nos lo muestra el esquema de esta página 176. Como podemos observar, los animales invertebrados se dividen en la parte de arriba vemos a los gusanos. Luego, siguiendo el sentido de las manecillas del reloj, vemos moluscos, celenterados, artrópodos, equinodermos y por último a las esponjas.
Vamos a iniciar conociendo a este grupo en el apartado 2.1, las esponjas, cuerpo con agujeros. La mayoría de las esponjas puede vivir en agua salada, o sea, agua del mar. También suelen crecer pegadas a un objeto sólido, por ejemplo, una roca, y pueden tener distintas formas y tamaños.
Ahora veamos las características de las esponjas. Y para ello, observe la esponja de mar que tenemos en la ilustración. Como puede ver, el cuerpo está lleno de agujeros. Además, su reproducción es de manera sexual, a través de huevos, o asexual, por regeneración. Bueno, a la derecha usted puede leer con más atención todas las características de las esponjas, y le pedimos que lo realice después de la clase radial. Ahora pasemos a la página 177. Ahí encontramos el apartado 2.2, los gusanos, cuerpo largo y blando.
Observe la ilustración que está al lado derecho. Ahí nos han ilustrado a una sanguijuela.
Podemos apreciar que la forma del cuerpo es largo, blando y sin una cabeza diferenciada. Y precisamente esa es la característica principal de los gusanos. Recuerde eso. Además, los gusanos pueden medir desde menos de un centímetro hasta varios metros de largo. Algunos se alimentan de materia orgánica en descomposición y otros, en cambio, son parásitos que se alimentan de la sangre del organismo en el que viven, es decir, son dañinos. Esta y otras características, como el cuerpo, reproducción, hábitat y alimentación, se explican con detalle en esta página. Le pedimos que las lea con atención después de la clase radial. Ahora veamos la función de los gusanos.
Tienen una función muy importante. Los gusanos, que no son parásitos, abonan la tierra, y esto lo hacen porque descomponen la materia orgánica. Esto hace que se limpie el suelo y oxigenen la tierra.
Luego, justo antes del ejercicio 1, nos presentan una clasificación de los gusanos, dependiendo de la forma del cuerpo, y podemos observar tres grupos. A la izquierda vemos los platelmintos, que son parásitos con cuerpo plano, tal como nos lo muestra la ilustración. Este gusano se llama tenia. Otro ejemplo es la planaria.
El segundo grupo está formado por los asquelmintos, y estos también son parásitos, pero tienen el cuerpo redondo, como por ejemplo el ascaris y el gusano de alfiler.
Ahora veamos el tercer grupo de los gusanos. A la derecha vemos a los anélidos. Tienen el cuerpo formado por anillos, tal y como vemos en la ilustración de la lombriz de tierra. Vea que el cuerpo está formado por anillos, y por eso se conoce con el nombre de anélido.
Bueno, llegó la hora de hacer el ejercicio número 1. La instrucción dice, marque con una X las características propias de los gusanos. Tiene un ejemplo. El ejemplo dice, pueden ser parásitos, y está marcado con una X porque efectivamente los gusanos pueden ser parásitos. El número 1 dice, comen materia orgánica. También póngale una X, porque los gusanos sí pueden comer materia orgánica, algunos en descomposición. La 2, cuerpo lleno de agujeros. Esa no, se recuerda que esa es característica de las esponjas. Los siguientes tres enunciados, por favor, realícelos al terminar la clase radial. Y continuemos ahora en la página 178. El Instituto Guatemalteco de Educación Radiofónica, IGER, está presentando su programa
El Maestro en Casa,
Estamos en la semana 12 del curso de Ciencias Naturales del Grupo Utatlán.
Y el tema de hoy es Reino Animal, parte 1, Animales Invertebrados.
Ahí encontramos el apartado 2.3, los moluscos, cuerpo blando.
El pulpo, la babosa y el calamar pertenecen al grupo de los moluscos. Podemos observar a un calamar en la ilustración. Las características de los moluscos son un cuerpo blando y a menudo cubierto por una concha dura. Además, cuentan con un pie muscular para trasladarse o varios tentáculos. Vea que ahí nos han hecho un aumento de los tentáculos del calamar. Y la mayoría de estos animales viven en el mar.
Según su estructura, los moluscos se clasifican en tres grupos. El primero está formado por los gasterópodos. Estos animales están cubiertos por una concha de una sola pieza, como el caracol que estamos viendo en la ilustración.
Luego vemos a los bivalvos. Estos moluscos están cubiertos por una concha de dos piezas, como nos lo muestra la ilustración de la almeja. Otro ejemplo son las ostras que nosotros conocemos.
Por último, están los cefalópodos. Estos no tienen concha externa. Además, se caracterizan por tener una cabeza muy grande. Por ejemplo, el pulpo y el calamar.
Luego encontramos el ejercicio 2. Ahí le piden que escriba sobre la línea la palabra que completa correctamente los enunciados. Y tiene un ejemplo. Le pedimos que lo realice después de la clase radial, poco a poco y con más atención.
Y continuemos con el apartado 2.4, los celenterados. Esto está en la página 179. Bueno, estos animales suelen vivir en el fondo del mar, en grupo, formando colonias. Observe la ilustración. Allí hay una medusa. Una característica de este grupo es que tienen el cuerpo en forma de saco blando y gelatinoso, con una boca que está rodeada de tentáculos. Obsérvelos ahí en la ilustración. Estos tentáculos pueden tener células urticantes que queman o irritan la piel. Se reproducen de manera sexual y se alimentan de seres protistas y animales pequeñitos.
Continuemos con el siguiente grupo de los invertebrados, los artrópodos, en el apartado 2.5. La característica principal de los artrópodos es que tienen patas articuladas. Eso es lo más importante, tal y como vemos en la ilustración. Ahí podemos ver a una araña y nos han hecho un aumento de sus patas. Ahí han resaltado muy bien las patas articuladas. Además, se reproducen de forma sexual a través de huevos. La mayoría comen insectos. Y esta es su función principal, controlar la cantidad de individuos de otras especies al alimentarse de insectos.
Bueno, los artrópodos se dividen en tres grandes grupos. Vamos a conocer primero a los arácnidos. Estos animales tienen un cefalotórax, que es una unión entre cabeza y tórax, o sea que no se puede observar o definir bien por aparte la cabeza. Además, tienen un abdomen, 8 patas y tenazas. Ahí puede observar al escorpión. Se fija que no se puede observar muy bien la diferencia entre la cabeza y el tórax, por eso es que tienen un cefalotórax. Otro ejemplo de este grupo es la viuda negra y las tarántulas.
El siguiente grupo de los artrópodos son los insectos. El cuerpo de estos animales está formado por cabeza, tórax y abdomen. Además, 6 patas, 4 alas y 2 antenas, tal y como vemos a la abeja en la ilustración.
Muy bien, por último están los crustáceos. Estos tienen el cuerpo cubierto por un caparazón. Además, tienen 10 patas y 2 pares de antenas. Tenemos como ejemplo el cangrejo, el camarón y la langosta. Se fija que es muy importante que usted identifique bien la cantidad de patas y en algunos casos antenas o alas que tiene este grupo para poderlos identificar en cada categoría. De vuelta a su página y ubíquese en la 180. llegamos al último grupo de los invertebrados, en el apartado 2.6, los equinodermos, piel espinosa.
El primer párrafo nos dice que la palabra equinodermo viene del griego equinos, que significa erizo, y derma, que significa piel. La palabra equinodermo significa entonces piel espinosa. Y esa es precisamente la característica principal. Además, en la columna derecha tenemos la ilustración de una estrella de mar. Vea que el cuerpo está lleno de espinas. Se aprecia mejor en el aumento que vemos en uno de sus brazos. Las demás características, como la reproducción, hábitat y alimentación, le pedimos que las lea en su estudio personal. Ahora veamos la función que cumplen los equinodermos.
Acompañe la lectura. Las estrellas de mar y los erizos ayudan a mantener el equilibrio de los ecosistemas marinos al consumir una cantidad específica de moluscos, evitando así la sobrepoblación de estas especies. Por favor, subraye desde donde dice en la primera línea, ayudan a mantener el equilibrio de los ecosistemas marinos. Hasta ahí puede subrayar.
Muy bien, es hora de otro ejercicio. Resolvamos el ejercicio 3. Ponga en práctica sus conocimientos, lea las preguntas y rellene el círculo de la respuesta correcta. Vamos a responder juntos solo dos preguntas. La primera dice, ¿qué animales pueden causar quemaduras en la piel por sus células urticantes? ¿Se acuerda? ¿Serán los elenterados, los moluscos o las esponjas? Muy bien, son los celenterados.
En el numeral 2 le preguntan, ¿cómo es el cuerpo de las esponjas? Y las tres opciones son, lleno de agujeros, con tentáculos y con anillos. Pues bueno, ya sabemos que es lleno de agujeros. Rellene por favor ese espacio. Las preguntas 3 y 4, respóndalas por favor al finalizar esta clase. Continuemos en la página 181. Allí hay otro ejercicio por realizar.
La instrucción dice, complete las fichas con los datos de cada animal invertebrado. Le pedimos que lo realice después de la clase radial, guiándose de algunos ejemplos que tiene.
Luego está el ejercicio número 5. También realícelo, por favor, al finalizar esta clase radial. Lo que tiene que hacer es leer el texto que está sobre el cuadro verde que habla sobre las esponjas marinas y luego responder las dos preguntas que están al final de la página.
Ahora pasemos a la página 182.
Ahí encontramos el resumen en un mapa conceptual. Usted ya sabe que lo leemos de arriba para abajo y de izquierda a derecha. Vamos a iniciar con el título principal, animales invertebrados. Y a la derecha está el recuadro que nos indica algunas características generales de este grupo. No tienen columna vertebral y algunos tienen exoesqueleto, o sea, un esqueleto externo.
Ahora veamos la clasificación de los animales invertebrados. Solo vamos a leer las características más importantes y le pedimos que vuelva a leer este resumen con más atención después de la clase radial. Iniciemos con las esponjas, al lado izquierdo de la página 182.
El segundo grupo son los gusanos. Recuerde que son animales de cuerpo largo y blando, que habitan en lugares húmedos y se reproducen de manera sexual. Además, por su forma, se clasifican en otros tres grupos. El primero, los platelmintos, que son de cuerpo plano y son parásitos, como la tenia. Los asquelmintos, que son de cuerpo redondo, como el ascaris. Estos también son parásitos. Y el último grupo de los gusanos son los anélidos, que tienen el cuerpo formado por anillos, como la lombriz de tierra.
Continuemos. Ahora veamos a los moluscos. Tienen el cuerpo blando y a menudo cubierto por conchas. Son acuáticos o terrestres, como el calamar que vemos en la ilustración. Luego, en la parte de abajo, vemos la clasificación. Esto se debe a su estructura. Entre ellos se encuentran los gasterópodos, que son los animales cubiertos por una concha de una sola pieza. Luego encontramos a los bivalvos, que están cubiertos por una concha de dos piezas, como la almeja. Y por último encontramos a los cefalópodos. Estos no tienen una concha externa, por ejemplo el pulpo.
Al lado derecho está el grupo de los celenterados, el grupo de las medusas. Tienen un cuerpo blando y gelatinoso, con células urticantes. Son animales marinos y se reproducen de manera sexual o asexual.
Luego encontramos a los artrópodos, que se caracterizan por tener patas articuladas, como vemos a la araña en la ilustración. Y estos se clasifican en arácnidos, que tienen el cuerpo dividido en cefalotórax y abdomen, como el escorpión. En insectos, que tienen el cuerpo dividido en cabeza, tronco y abdomen, como la abeja. Y por último, vemos a los crustáceos, que están cubiertos por un caparazón duro, tal y como nos lo muestra la ilustración del cangrejo.
Y el último grupo es el de los equinodermos, que tienen un esqueleto interno con espinas, son marinos y se reproducen de manera sexual o asexual. El ejemplo característico es la estrella de mar. De vuelta a su página, por favor, y ubíquese en la número 184.
En esta página 184 encontramos el autocontrol. Inicia en la página 184 y finaliza en la página 186. Le pedimos que lo realice a conciencia y con dedicación. Las actividades son similares a las que realizamos durante la clase.
En la página 187 encontrará la sección A la ciencia por la experiencia. Usted realizará un fósil de un insecto. Lea los materiales que necesita y siga los pasos para realizar este ejercicio.
El procedimiento finaliza en la página 188. Y al final de esta misma página encontramos el cuadro para que revise su aprendizaje. Debe marcar con un cheque la casilla que mejor indique su rendimiento. Y le pedimos que realice esta actividad a conciencia.
Recuerde que es muy importante que vuelva a leer esta clase. Y además, realice los ejercicios que quedaron pendientes.
La próxima semana continuaremos con el reino animal, parte 2.
Los animales vertebrados.
Nos despedimos de usted, Freddy Val.
Y Paola Estrada. Nos escuchamos la próxima semana. El Instituto Guatemalteco de Educación Radiofónica, IGER, presentó su programa
El Maestro en Casa.
Thank you.